Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende,
en Es Radio.
Y con esto del coronavirus, pues deciros que estamos grabando este programa hoy miércoles 18, que se emitirá el domingo 22, y ojalá alguna de las cosas de las que vamos a hablar hoy pues ya estén solucionadas. Pero bueno, como digo, ojalá. Y es que os quiero hablar de las medidas económicas que se aprobaron ayer en el Consejo de Ministros, se aprobaron ayer martes 17, y donde claramente pues se abandona su suerte a los autónomos, con unas medidas que de cara a la opinión pública pues pueden parecer de apoyo al colectivo, a los autónomos, pero también a las pymes y a las empresas, pero que cuando uno lee la letra pequeña descubre que realmente han dedicado más tiempo a ver cómo se podían desactivar estas medidas, que no se pudieran aplicar en la mayoría de los casos, que realmente en buscar soluciones para esos más de 3 millones de autónomos que ven reducida o eliminada su actividad, que deben seguir siendo solidarios y no salir de casa, pero que no van a recibir ninguna ayuda económica. No solo no van a ingresar dinero, sino que van a tener que mantener ese pago a la Seguridad Social de sus cuotas, aun cuando no van a poder trabajar. Como decía, ojalá, cuando estén ustedes escuchando esto, el gobierno haya rectificado y haya aprobado medidas realmente útiles para los autónomos y para las pymes. ¿Y qué se anunció ayer? Ayer se supone que se iba a hablar de esa exención de pago en las cuotas a la Seguridad Social. Ningún autónomo va a tener esa exención, una vez leído el Real Decreto que se aprobó ayer. Se habló de prestación por cese de actividad. También de financiación disponible para los autónomos y para pymes. ¿Y cuál es la realidad? Como os decía, la realidad es que no hay exención de pago de la cuota de la Seguridad Social, que hay cese de actividad por coronavirus para una gran mayoría de los autónomos, no van a tener esa opción. Y es que además, en la mayoría de los casos, los que lo puedan solicitar, y va a ser así, no lo podrán solicitar hasta mayo. O sea que, entendemos que en mayo ya se habrán relajado estas medidas de aislamiento y esperemos poder estar ya cada uno trabajando y ganándose la vida. Por último, veremos a quién se le conceden esos préstamos dentro de los clientes de los bancos, porque ya tenemos experiencia en esto, y es que al final los grandes clientes, por un lado, los pequeños clientes o autónomos y pymes por otro, y hay que preguntarse qué prefiere un banco. ¿Qué le cuesta menos trabajo? También podemos preguntar. ¿Un préstamo de 10 millones de euros a una gran empresa o 1.000 préstamos de 10.000 euros a pequeños autónomos? Porque además hemos de saber que el Estado lo que hace es avalar, no va a avalar el 100% de estos préstamos, va a avalar una parte, con lo que al final el banco lo que va a buscar es pues esa seguridad absoluta con clientes rentables, con grandes clientes, y en ningún caso correr riesgos con lo que somos los autónomos y las pequeñas pymes. Si queréis entender bien la trampa de estas medidas y cómo los requisitos y la letra pequeña hacen que la gran mayoría de esos 3,2 millones de autónomos no vayan a poder beneficiarse de ninguna de estas medidas, pues os emplazo a un vídeo que hemos subido hoy de YouTube en el canal de Borja Pascual TV sobre estas medidas económicas del coronavirus y cómo afectan de verdad a los autónomos y a las pymes. En fin, empezamos nuestro programa en este domingo 22 de marzo y nos vamos ya con el sumario. Carla Huélamo, Elena Zamora.
Muy buenos días, amigos de Mundo Emprende. Hoy abrimos el programa con Efrén Álvarez, cofundador de Witaka, empresa de comida a domicilio que a día de hoy distribuye más de 30.000 tapers a la semana. Todo un caso de éxito.
Guillermo Rivas Plata Sierra, secretario de ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, nos hablará de los Incoterms 2020, que regularán las actividades de comercio internacional en los próximos 10 años.
En nuestra lanzadera, Miguel Ángel del Pino, CEO y fundador de BR Bars y Restaurants, nos acerca a esta nueva aplicación a través de la cual los clientes podrán pedir y abonar su consumición en cualquier local adherido a la plataforma.
Pilar Ortiz, directora de marketing de Everhealth, nos hablará sobre esta empresa que conecta médicos y pacientes desde cualquier lugar y en el momento en el que surja la necesidad.
En nuestra biblioteca Nerea, David Gallego nos habla del guía Burros, El Poder de la Acción, un manual que establece un punto de partida para poder empezar a perseguir aquello que deseamos y ansiamos, cumplir nuestros sueños, nuestros objetivos más lejanos.
Y hablaremos con Ricardo Rodríguez, colaborador habitual de Mundo Emprende, con el que someteremos a debate y reflexión las medidas económicas que ha aprobado el gobierno para hacer frente al coronavirus.
Carla Huelamo, recuérdanos por favor los canales de participación en Mundo Emprende.
Recordaros que participar en Mundo Emprende es muy sencillo. Podéis enviar vuestras opiniones, comentarios y dudas a info@mundoemprende.com, a nuestro WhatsApp al número 694-420-878, mandando vuestros mensajes de texto o de audio. Repito, al número 694-420-878. Y además, también tenéis la posibilidad de contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales habituales. Podéis encontrarnos en Facebook y en LinkedIn como Mundo Emprende y en Twitter como Mundo Emprende 1.
Y vámonos con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, autónomos y roamers.
El gobierno aprueba nuevas medidas económicas contra el coronavirus.
Pedro Sánchez anunció el pasado martes las nuevas medidas económicas que se incorporarán al plan de choque contra el coronavirus. Las medidas fueron decididas en un Consejo de Ministros extraordinario y se centraron principalmente en cuatro áreas: apoyo a las familias en situación vulnerable, medidas para apoyar a los trabajadores, medidas de apoyo a empresas y autónomos en España y medidas de apoyo a la investigación científica.
Los autónomos tendrán que seguir pagando sus cuotas a la Seguridad Social aunque tengan pérdidas.
Aunque en un principio se había dicho que se iba a poder hacer, el Ejecutivo da marcha atrás y en el Real Decreto de Medidas Económicas presentado el pasado martes no se incluye la exoneración de Sánchez únicamente hizo referencia a su comparecencia que aquellos que tengan empleados a su cargo pueden acogerse a las nuevas condiciones de los ERTE y a los trabajadores no tendrán que pagarles la cuota de la Seguridad Social, algo que sí que había que hacer hasta ahora.
Más medidas de apoyo a las empresas españolas.
El gobierno ha aprobado también la flexibilización de acceso a la prestación por cese de actividad y ha establecido también la creación de una línea de avales de garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros. También se facilitará la reestructuración de créditos a explotaciones agrarias afectadas por la sequía y se impulsarán las medidas para acelerar la digitalización en las empresas con el fin de implementar el teletrabajo.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Los gallegos Efrén Álvarez y Andrés Casal se conocieron estudiando Administración y Dirección de Empresa en Madrid y años después, impulsados por su amor innato hacia la cocina y la comida, pusieron en marcha en 2015 Huitaca. Se trata de una empresa de comida a domicilio que a día de hoy distribuye 30.000 tuppers a la semana y factura unos 450.000 euros cada mes. Todo un ejemplo de éxito. Hoy hablamos con Efrén Álvarez, cofundador de Huitaca. Nuestro invitado estudió ADE y se especializó en contabilidad y auditoría de cuentas. Ha trabajado en grandes empresas como el grupo BME, Accenture o PwC. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por invitarme.
Oye, estuvimos contigo en este programa hace casi, bueno, cuando empezabais, ¿no? ¿Cómo habéis evolucionado desde entonces?
Pues hombre, la verdad que ha cambiado todo mucho, porque Andrés y yo empezamos los dos solos, empezamos haciendo un poco todo, al final hacíamos nosotros lo que era la producción, o sea, cocinábamos, repartíamos, limpiábamos y luego hacíamos toda la parte de negocio también, y yo creo que por ahí más o menos fue cuando me invitaste la otra vez, estábamos en ese punto, llevábamos un año y poco y justo al año y tres meses empezamos a ser rentables y nos planteamos que queríamos crecer y queríamos crecer fuerte. Entonces lo primero que hicimos fue contratar a un jefe de cocina para al menos uno de los dos pudiese soltar la parte productiva y centrarnos en crecer y a partir de ahí sí que ya empezamos a crecer más, buscamos financiación vía rondas de inversión y ahí empezamos a acelerar mucho. Cerramos una primera ronda de inversión en septiembre de 2016 que nos llevó a multiplicar por 7 las ventas en los siguientes 9 meses. Y a partir de ahí, pues bueno, ahora mismo somos 45 personas fijas en el equipo, que en algunos momentos del año crece más con temporales y demás por ventas. Estamos eso, vendiendo unas 30.000 comidas a la semana. Y bueno, y lo que decíais en la intro, pues...
O sea, que estáis consiguiendo todos esos objetivos que os habíais planteado cuando poníais en marcha la empresa. ¿Creíais que ibais a llegar tan lejos?
Bueno, siempre hemos sido muy ambiciosos, a pesar de ir pasito a pasito y sin querer correr demasiado, siempre hemos querido, bueno, al final nosotros creemos que con la comida va a pasar con lo mismo que con la ropa, igual que antes la gente se tejía su ropa y la usaba en el día a día, dejó de tejerla y empezó a comprarla, creemos que con la comida del día a día la gente va a dejar de cocinarla y va a empezar a comprarla o a destinar ese tiempo a otra cosa y que alguien la haga por ellos. Entonces, en ese escenario creemos que nosotros podemos ser ese player, entre comillas, que les dé la comida y en el que confíen y por eso, o sea, por ahí va nuestra ambición. Entonces, pues bueno, vamos poquito a poco dando pasos hacia eso.
Oye, estamos en una situación complicada, una alerta sanitaria. Entiendo que también a vosotros como empresa os estará afectando, ¿no? Pero creo que habéis puesto en marcha algún tipo de iniciativa, ¿no?
Sí, es cierto que nosotros estamos siendo bastante afortunados porque no nos está impactando demasiado en las ventas, lo cual, según está el entorno, es para dar las gracias. Lo que sí hicimos ya hace una semana y media, vimos cómo estaban las cosas y antes del estado de alerta, para maximizar la seguridad tanto de nuestros trabajadores como de los clientes, bueno, el equipo de oficina lleva ya de negocio, lleva trabajando desde casa ya una semana y media, y luego lo que sí que hemos hecho es dividir todo el equipo de producción y logística en dos equipos. Hemos construido dos turnos. Cada turno está separado entre sí, de forma que nunca se cruzan, y entre cada turno tenemos un equipo de limpieza que hace una higienización completa de toda la cocina y de todas las zonas, de forma que evitemos al máximo posible los contagios entre unos y otros. Luego también hemos instalado unas máquinas de ozono que nos permiten eliminar bacterias y virus al 99% durante la noche, y bueno, hemos poquito a poco construido un protocolo cada vez más estricto para, pues eso, poder seguir dando servicio y ayudando a la gente que en estos momentos pues no puede salir de casa y dentro de la seguridad de nuestro equipo.
Esas son las medidas que habéis puesto en marcha en lo que es la compañía, pero tengo por aquí que habéis lanzado alguna iniciativa para poder hacer reparto a ciertas familias de comida. ¿Cómo funciona esto?
Pues bueno, nosotros siempre nos vemos un poco en el deber de ayudar a la gente. Entonces, en estos momentos sabemos que hay gente que lo está pasando mal y que además no puede salir de su casa siquiera para comprar la comida. Nosotros trabajamos con un modelo en el que no creemos que nuestra responsabilidad termine en el momento en el que se entrega un pedido. Para nosotros termina en que no haya sobras, no haya mermas, no se tire la comida y entonces siempre buscamos ayudar con la comida que tenemos. En ese sentido, como hasta ahora, parte de esa comida que producíamos de más se la dábamos a nuestro equipo. Como nuestro equipo no está trabajando allí, nada por el estilo, lo que hemos planteado es un programa en el que la gente que lo necesita de verdad nos lo diga y se lo hacemos llegar sin coste.
Claro, pero entiendo que vuestro principal cliente son los trabajadores en el puesto de trabajo, ¿o no?
Bueno, son las personas que necesitan comer en cualquier faceta de su día a día. Entonces sí es cierto que hay mucha gente que se lo compra y se lo lleva al trabajo, pero al final nosotros entregamos toda la comida de una semana, entre comillas, junta. Entonces, hay muchos casos de uso. Y la gente que está en su casa ahora, que quiere minimizar las salidas o debe minimizar las salidas al exterior a comprar y a todo, y quiere seguir comiendo bien, pues la verdad que sigue utilizándolo.
Bueno, oye, al final esto de emprender, de poner en marcha un negocio como Witaka, además ser capaces de reaccionar cuando vienen estos imprevistos, dicen mucho de un emprendedor, ¿no? Al final, como emprendedores tenemos que estar preparados para cualquier cosa, ¿no? Para los éxitos, para el crecimiento y también para reaccionar ante estos eventos. ¿Qué consejo le darías a los emprendedores que nos están escuchando?
Bueno, yo lo único que puedo decir es intentar anticiparse a las cosas y mantener una estructura lo más flexible posible para que esa reacción a los problemas cuando lleguen tenga más posibilidades. Porque si nosotros no tuviésemos la opción de tener varios jefes de sección que se encarguen ahora cada uno un turno y poder montar dos turnos de la noche a la mañana, pues no podríamos haber salido de esta, por ejemplo.
Bueno, o sea, que tenemos que intentar adelantarnos, ¿no?, a esas posibles situaciones. Oye, tengo por aquí a mi compañero, a Ricardo Rodríguez, que te quiere hacer una pregunta. Ricardo.
Muy bien.
Buenos días. Oye, yo tengo una curiosidad. Sí. Salió ayer en prensa que la Comunidad de Madrid ha firmado con Rodilla y con Telepizza un acuerdo para el tema de las becas comedor. ¿Cómo es que no se ha puesto en contacto con una empresa como la tuya, que aparentemente pues tiene un producto, pues yo diría que más de uso diario, ¿no? Que lo que nos
más
puede
adecuado.
Venir más uh-huh. adecuado que comer pizzas o comer sándwiches, que nos encantan, ¿eh? Son buenísimos, pero no para una beca comedor.
Sí lo hicieron, sí se pusieron en contacto con nosotros y de hecho el problema no venía por su lado sino por el nuestro, porque nosotros no podíamos asumir una carga de producción tan alta. Al final son 11.500 niños, 11.000 claro. niños, son 55.000 comidas a la semana y estamos haciendo 30.000. O sea que aun cerrando para nuestros clientes y sirviendo a los niños, que nos lo planteamos, no llegábamos ni a la mitad. Y yo entiendo que en una gestión de crisis desde la administración busques solucionar un problema al completo y no un trocito de un problema.
Claro,
no he entendido.
Pues también eso denota responsabilidad. Hay muchos casos en los que hay que saber que decir que no a ciertas oportunidades porque realmente no vamos a poder atenderlo. Y aunque en muchos casos nos veamos tentados a decir que sí a todos esos, a todas esas oportunidades que nos puedan surgir, como ha hecho en este caso Witaka, pues hay que ser conscientes de dónde se está y las posibilidades que hay de producción. Muchísimas gracias, Efraín.
Dime. Un segundito. Que lo que sí hemos hecho y queremos seguir haciendo, y aprovecho ahora para decirlo, es que dentro de nuestra posibilidad de producción, si podemos ayudar a cualquier administración o a cualquier asociación, uh-huh. Tanto oficial como no oficial, a servir a familias que no puedan ahora mismo
estar
en necesidad, estamos súper abiertos.
Perfecto, pues aquí ya vemos Efraín Álvarez de Witaka, están dispuestos para echar una mano y además, bueno, pues como emprendedores y como proyecto de emprendimiento, pues todo un éxito que está creciendo, que ha sabido adaptarse a este momento de crisis y bueno, pues la verdad es que todo un ejemplo para el ecosistema emprendedor. Muchísimas gracias, Efraín.
Muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Como su propio nombre indica, los Incoterm son, en inglés, una abreviación de International Commercial Terms, es decir, los términos de comercio internacional. Estos conceptos y sus consecuencias se renuevan cada 10 años. ¿Qué significa esto? Que en este año han salido a la luz los Incoterm 2020, que regulan la actividad del comercio internacional para los próximos 10 años. Para hablarnos de estos nuevos términos, las diferencias con sus predecesores y sus principales aspectos, se encuentra al otro lado del teléfono Guillermo Rivas Plata Sierra, quien estuvo hace unas semanas en Mundo Emprende con nosotros. Guillermo es consultor, gestor y analista de mercados internacionales, trabaja en mercados internacionales desde 1991, es creador del máster en comercio exterior en cámaras de comercio y escuelas de negocios en España, ponente en temas de empresa, mercados internacionales, gestión de aduanas y transporte, así como gestión bancaria internacional y programas de apoyos internacionales. Nuestro invitado es actualmente secretario de ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales del Comercio Exterior. Muy buenos días.
¿Qué tal estás? Buenos días, Borja.
Hoy teníamos previsto hablar precisamente de esto, de los Incoterms, y lo vamos a hacer, pero no me resisto a como ayer tuvimos ese Consejo de Ministros y se aprobaron algunas medidas también en el ámbito internacional, conocer tu opinión. ¿Cómo son estas medidas? ¿Nos van a ayudar? ¿Se quedan largas, cortas? ¿Qué nos tienes que contar?
Bueno, Borja, efectivamente, el Boletín Oficial del Estado se ha publicado hace unas horas y, por lo tanto, bueno, está todo muy calentito. Se está revisando en detalle lo que en él viene anotado. La cifra es una cifra muy importante, la que viene destinada hacia el apoyo a muchos sectores y, concretamente, en el ámbito del comercio internacional, que tal vez es el ámbito que más nos preocupa ahora y que se encuentra dentro del boletín en el capítulo 3. Uh-huh. Dentro de lo que serían las garantías de liquidez, que es desde las cuales se están enfocando estas líneas, pues hay una cantidad de dinero destinada muy, muy importante y que se segmenta además en diferentes líneas, ¿no? Básicamente, podríamos decir, por no aburrir mucho al oyente, sobre todo que está exportando, que habitualmente exporta, son ayudas que están más bien orientadas para aquellas empresas que necesitan, bueno, pues tener una financiación sobre el crédito circulante que pueden estar necesitando en estos instantes. o para pymes que ya tienen una experiencia internacional y que pueden demostrar que ya son empresas exportadoras regulares, bajo el concepto de regular son 3-4 años ya de cierta continuidad en el mercado internacional, o que su negocio internacional, para pymes, que pudieran demostrar que su negocio internacional al menos está por encima del 33% de su cifra de negocios global. Quiere decirse que con esto son unas medidas muy potentes, pero que están muy centradas en las empresas que en estos momentos están desarrollando una acción de comercio internacional, digamos, de continuidad. Obviamente, para todas aquellas empresas que están iniciando, se están cuestionando, o llevan menos de 3 años en estos momentos en el mercado, pues todas estas líneas que se acaban de aprobar y que se van a conceder a través de las líneas Borja habituales que hay en el mercado. El ICO y sus agentes, claro, las entidades bancarias, financieras, hoy el Santander ya ha publicado, por ejemplo, la primera línea de acceso precisamente para poder hacer esta acción, pues van orientadas a estos, ¿no? Como te he dicho, a ICO, para que pueda dar los préstamos a unos tipos de interés, bueno, pues interesantes, creo que son 1,46 aproximadamente en estos momentos. COFIDES, se le eleva la capacidad de capital para poder seguir soportando o dando cobertura ante las posibilidades de riesgo de impago en las operaciones de riesgo comercial, y se le incrementa bastante el capital de incentivo. CEDETI también tiene una parte importante dentro de todo lo que podrían ser alineamientos de proyectos de I+D+I. También se le incrementa la posibilidad de endeudamiento o de acceso a estas líneas para poder potenciar más las líneas. En resumen, Borja, bueno, no deja de servir para que los que ya están exportando y tienen algún tipo de problema para poder generar cobro por parte de sus clientes, o sobre todo soportar pagos, por ejemplo, a los fletadores, a los transportistas, de todas las operaciones previas, de todos los pedidos que ahora mismo se están cayendo, y se han caído muchísimos en el sector, pues obviamente puedan tener este tipo de recurso para intentar solventar por lo menos, bueno, pues durante estos próximos meses, porque las líneas pueden alcanzar hasta 6 meses máximos de duración dentro de este sistema de alerta, pues puedan tener un colchón extraordinario que, bueno, pues que cumple las prerrogativas normales del acceso a cualquiera de las líneas.
Bueno, pues oye, me alegro por lo menos que en esta parte de la internacionalización este decreto tenga buena pinta. Nosotros en la parte de autónomos y pymes, pues la verdad es que una gran decepción al leer la letra pequeña. Pero oye, si hay medidas que se están tomando y que pueden ser buenas, aunque, como bien nos decías, ya para empresas que estén, bueno, tengan ya cierta tradición en el sector y cierto volumen, entiendo, de negocio internacional, pues bienvenido sea. Quiero decir que, sí, sí, que cuando las ayudas ayudan, pues también hay que decirlo. Y vamos a hablar de los incoterms, pero la actualidad manda. Entonces, tengo a mi compañero a... no te preocupes, porque retomaremos este tema en el próximo programa, cuando esto se haya calmado un poquito. Pero tengo a mi compañero, a Ricardo Rodríguez, que seguramente quiere hacerte alguna pregunta sobre este tema.
Sí, bueno, Guillermo, yo te escuchaba muy atentamente y, si no me equivoco, las ayudas o la previsión de ayudas que va para la exportación rondan los 2.000 millones de euros, si no estoy equivocado, pero que se detraen de los 100.000 millones que hay como
designados dentro de este programa,
de asignados en general para toda la economía, se retraen 2.000 millones y siempre serán como avales, ¿verdad? Es decir, no dentro de la partida de crédito directo, sino como avales, es decir, garantizando el Estado que haya operaciones que los bancos den a terceros o a empresas.
Correcto, efectivamente. Por eso va orientado fundamentalmente hacia el crédito circulante de las empresas, ¿no?
¿Garantizando al 100% o una parte solo?
Bueno, yo técnicamente tendríamos que analizar ahora mismo el nivel. Lo que sí sabemos es que CESE, cuando hace la cobertura o hace el análisis de cobertura de las incidencias, hace operación por operación y evalúa no siempre por el total de las operaciones, y el ICO, cuando hace sus préstamos, pues evalúa también operación por operación. Entonces, bueno, las medidas las acaban de adoptar. Deberíamos esperar, siendo un poco cautos, ver qué y cómo lo plantean los bancos y las entidades financiadoras o de créditos para determinar cuál es el rango que puede limitar o no, o condicionar, ¿no?, al acceso de las mismas, si va a ser por el total o puede ser por un parcial de la acción.
Pues Guillermo Rivas, secretario de ACOCEX, muchísimas gracias por haber entrado en este programa y por habernos hablado de la actualidad, que son estas medidas que se tomaron ayer. Tenemos pendiente hablar de los Incoterms para el 2020, que es algo muy importante para todas estas empresas que se dedican al comercio internacional. Así que, si te parece, te emplazo para el próximo programa para que sigamos, si la actualidad nos lo permite, hablando de estos temas que, son la verdad es que muy interesantes para todos los emprendedores que quieran internacionalizar sus productos o sus servicios. Muchísimas gracias, Guillermo.
A vosotros, como siempre, Borja, a vuestra disposición.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Hoteles, restaurantes y cafeterías ya tienen en sus manos la herramienta digital que revolucionará la gestión, los pedidos y los pagos en establecimientos. BR Bars and Restaurants es la nueva aplicación gratuita para el consumidor a través de la cual el cliente podrá pedir y abonar su consumición en cualquier local adherido a la plataforma. Además, a través de esta app puede disponer de carta y ofertas promocionales de los bares y restaurantes en su propio teléfono móvil. Para hablarnos de esta nueva herramienta digital, tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Ángel del Pino, CEO y fundador de BR Bars y Restaurantes. Miguel Ángel es un emprendedor nato, afirma tener el espíritu emprendedor en el ADN. Durante los últimos 18 años ha dirigido proyectos tecnológicos de diferentes envergaduras, incluyendo el nivel deportivo en empresas como Real Madrid, Decathlon, Kitback o en el Reino Unido. La verdad es que es todo un experto en estrategia empresarial y planificación estratégica. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, Borja. ¿Cómo estáis?
Pues bueno, ya ves en qué situación estamos con esto del coronavirus y que además a vuestro nicho de clientes está afectando tantísimo, ¿no? A los hoteles, restaurantes, cafeterías.
Muchísimo, muchísimo. Estamos en un momento un poco caótico. Que nadie nos lo podíamos imaginar en nuestra vida, ¿no?
Bueno, vamos a hacer de esta penalidad virtud, ¿no? Y vamos a pensar que todos esos dueños de hoteles, restaurantes, cafeterías están ahora tranquilamente escuchando la radio. Al final no podemos salir de casa, no podemos ejercer nuestra actividad, pues vamos a ver si estamos escuchando la radio. Y te pueden escuchar un poco para que nos hables de esta aplicación, ¿no? ¿Cómo la pusisteis en marcha? ¿Por qué? ¿Notasteis que había una carencia en el mercado?
Correcto, sí, así fue. Por mi experiencia he tenido relaciones con el sector de la hostelería.
¿Sí?
Y también tengo la experiencia a nivel tecnológico. Y un día estando con la familia, a nivel de usuario también detecté una necesidad que existe en el mercado, ¿no? Que es la interacción o que el cliente interactúe a nivel del sector, ¿no? Que un cliente pueda llegar y el que quiera poder pedir y pagar desde el teléfono móvil, pues lo puede hacer o realizar con nuestra aplicación, con BR Bars and Restaurants.
Claro, entiendo que aquí ahora el gran reto es conseguir el mayor número de hoteles, restaurantes, cafeterías que se adhieran a esta plataforma y después también conseguir el mayor número de usuarios que instalen esta aplicación en el móvil, ¿no?
Así es, visibilidad, como decimos, ¿no?
Claro.
En ello estamos trabajando muy duro en ello. Tenemos los socios y los compañeros de viajes adecuados.
Pues eso ya es importante, ¿eh?
Sí, totalmente, totalmente lo más importante. Siempre mi prioridad en el proyecto desde que nació en 2017, que fue cuando empezamos, con mi PowerPoint y empecé a desarrollar el proyecto, era saber elegir bien los compañeros de viaje. Porque no solo que te aporten a nivel económico, sino que como emprendedor tienes que buscar siempre que te aporten experiencia y sobre todo que tengan experiencia en el sector al que vas enfocado, ¿no?
Oye, como estábamos hablando de que tenemos dos necesidades, que es incorporar cuantos más hoteles, restaurantes y cafeterías mejor a la plataforma, cuéntanos, ¿qué ventajas tienen los hoteles, los restaurantes, las cafeterías por estar dentro de la plataforma? ¿Por qué deberían entrar en esta plataforma?
Pues mira, porque tenemos muchas ventajas. Primero, siendo un local asociado a nuestra plataforma, lo que hacemos es, primero, estar visible, ¿no?, a nivel digital. Agilizar los tiempos en lo que son los locales, mayor rentabilidad y maximizar los tiempos del personal y sobre todo la mejor experiencia del cliente, ¿no? Creo que es un sector que a nivel tecnológico está bastante atrasado Y bueno, con esta situación que tenemos actualmente también estamos poniendo en marcha otro tipo de servicios para apoyar al sector, a los hosteleros y ayudarles a través de nuestra plataforma, a través de un servicio que puedan levantar y remontar el vuelo y bueno, y puedan seguir adelante.
Eso que estás diciendo es muy importante porque tenemos que pensar que esta situación va a terminar en un momento dado y sí. Tenemos que estar ya pensando en cómo va a ser ese rearranque y cómo vamos a poner todo en marcha otra vez, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros al final lo que ofrecemos es un servicio, ¿no? Que a través de ser un local asociado a nuestra plataforma, ellos pueden digitalizar sus negocios a través de una cuota de servicio. No cobramos ni comisiones por las ventas y no hay intermediación. Lo que ofrecemos es una herramienta digital muy potente. Además, adaptable a cualquier tipo de modelo de negocio.
Pues importante para todos esos emprendedores que tienen un hotel, un restaurante, una cafetería, pues que sepan que tenemos aquí una aplicación que nos va a ayudar a, bueno, pues a conseguir más clientes también, que es lo importante, ¿no? Y los clientes, ¿por qué? ¿Por qué tener esta aplicación en el móvil? ¿Por qué utilizar esta plataforma?
Bueno, pues al final a los clientes hay la ventaja que tenemos que siempre cuando llegamos a un local, bueno, que fue como nació realmente la idea, es que, bueno, yo llegas a un local y si te tiras 45 minutos esperando al camarero, como yo un día de playa en un chiringuito con la familia para comer, pues al final, si hay una aplicación como BR Más Antes, donde puedes utilizarla tanto en hoteles, bares, restaurantes, a nivel nacional, en Madrid, Barcelona, incluso París, Londres, Nueva York, cuando empecemos a crecer a nivel mundial, pues al final buscamos aplicaciones que sean útiles en el teléfono. No podemos tener 5.000 aplicaciones de restaurantes. Esto es como las plataformas al final que están trabajando a día de hoy, como pues el Glovo, ¿no? A nivel de reparto y demás.
Sí.
Bueno, otros players que hay a nivel delivery, pues al final lo que buscamos son aplicaciones útiles y que nos den un servicio, ¿no? Que nos faciliten el día a día. Y no solo eso, sino que también tengamos un beneficio, ¿no? A través de la aplicación BR Más Restaurant no solo puedes pedir y pagar uno en la mesa, sino que podemos pedir varios. El tema de organización del negocio, de que si yo pago con tarjeta, yo pago con efectivo, tal. Al final, cada uno sabemos lo que pagamos, cada uno sabemos cuándo pedimos, cuándo queremos pedir, consumimos cuando queremos y al final el tiempo de los camareros se maximiza, como te digo, y potenciamos el consumo y la rotación de mesas. Lo que es importante para los hosteleros, que tengan en cuenta esto porque al final lo que queremos es mayor rentabilidad, ¿no?
Bueno, pues ya sabéis, por un lado los hosteleros y por otro lado los usuarios, que esta aplicación pues tiene beneficios para todas las partes. Me dice mi compañero Ricardo Rodríguez que quiere hacerte una pregunta. Ricardo.
Sí, Miguel Ángel, oye, yo te he escuchado muy atentamente y me he quedado con una de las partes que dice que no cobráis comisiones y ¿dónde está el modelo de negocio entonces? ¿Dónde tenéis vosotros los ingresos?
Nosotros tenemos diferentes tipos de servicios, ¿no? Desde servicio en mesa, servicio takeaway para locales que actualmente no están visibles digitalmente. Pueden ofrecer el servicio takeaway que le puedan pedir no solo en el local, sino incluso fuera del local, empresas, bueno, vecinos de la zona donde tú tengas tu restaurante y quieran pedir comida para llevarse a su casa, ¿no? Incluso ahora con el tema de, bueno, del coronavirus y de la situación que tenemos, estamos trabajando y hemos lanzado un nuevo programa, ¿no? Un nuevo plan que se llama Hostelería en Casa, que lo que hemos lanzado el servicio delivery también.
Pero ahí cobráis vosotros en ese momento.
No, ¿el qué? ¿En el delivery?
Cuando yo te he hecho la pregunta, estaba refiriendo que de dónde obtenéis los ingresos, porque normalmente ese tipo de aplicaciones lo que hacen es cobrar una comisión al que genera la venta.
Pues según el tipo de servicio que se le active al local, pues cobramos una cuota mensual.
Vale.
Ah, o sea que hablamos de cuotas mensuales.
Cuotas mensuales, sí, sí.
Fees de mantenimiento. Sí, como suscripción a la plataforma. Al final te damos, pagarías a razón de los servicios que contrates. Pero sin comisiones por los pedidos ni por las ventas.
Pues la verdad es que nos ha quedado muy claro Miguel Ángel del Pino, CEO y cofundador de BR Bars and Restaurants, una plataforma que, amigos emprendedores, tanto si estáis en el sector de la hostelería, restaurantes, cafeterías y tenéis un negocio, os va a ser muy útil para hacer más eficiente ese negocio y para tener esa comunicación directa con los usuarios. Y si eres un usuario de este tipo de establecimientos, que al final, ahora no por esto del coronavirus, pero en cuanto termine vamos a serlo todos otra vez, pues
sí,
bueno, lo podamos hacer con más facilidades, con más ofertas y bueno, pues con servicios que de otra manera no nos podrían dar. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias, Borja, Ricardo.
Un abrazo.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Everhealth nació con una misión clara, conectar médicos y pacientes desde cualquier lugar y en el momento en el que surge la necesidad. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues esto es posible gracias a que un kit de telemedicina avanzada permite ofrecer un completo e innovador servicio para atender la salud, ofreciendo servicios de medicina, psicología, nutrición y coaching, todo ello sin salir de casa. Actualmente se encuentran presentes en España y en Latinoamérica y hoy está con nosotros Pilar Ortiz, directora de marketing de la empresa. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días.
Oye, voy a empezar con un titular. Dice, el kit de telemedicina de EverHealth resuelve más del 92% de las consultas a distancia. Estos datos son tremendos, ¿no?
Sí.
¿92% de las consultas?
Sí. Sí, porque nosotros tenemos un kit de telemedicina avanzado que dispone de diferentes dispositivos, entre ellos un fonendoscopio digital que ausculta en remoto a tiempo real. Y esto permite que el diagnóstico sea mucho más fiable. Tenemos también cámara de exploración para ver garganta, oído y demás. Y son estos dispositivos lo que hacen es que el médico pueda diagnosticar y emitir un informe.
Claro, porque ¿qué es EverHealth? ¿En qué consiste el servicio? Tenéis estos kits, pero ¿cuál es el servicio que ofrecéis?
El servicio que ofrecemos, nosotros venimos de los servicios médicos tradicionales, ¿vale? Y EverHealth nace como una spin-off. Lo que buscábamos era que todo el mundo, o sea, buscábamos democratizar la salud, que todo el mundo tuviera acceso a un médico. ¿Y cómo lo hicimos? Con ayuda de tecnología. Nosotros tenemos médicos propios y lo que hacemos es conectar a los médicos con los pacientes gracias a la tecnología.
¿Y qué servicios ofrecéis para un usuario, para un ciudadano normal y corriente? ¿Cómo puede trabajar con EverHealth?
Pues nos adaptamos a las necesidades de todo. Vamos a varios colectivos. Por ejemplo, nosotros empezamos con KissCare, que es para escuela infantil y colegio, y ponemos el kit en esa escuela infantil y colegio y desde ahí atendemos a los niños.
Claro, o sea que si hay cualquier problema en, por ejemplo, en una guardería, en un colegio infantil, los monitores, a través de esos kits, pueden directamente consultar con un médico en tiempo real, con los datos. Entiendo que para mejorar muchísimo la capacidad de reacción, ¿no?, ante un problema médico.
Claro, tú piensas que el 25% de los ciudadanos esperamos más de una hora sea atendido. Con un kit de telemedicina, entre 6 y 8 minutos. Entonces, aligeramos muchísimo el tiempo, evitamos desplazamiento y todo se convierte en algo más sencillo, ¿no? Algo que debería ser el día a día, que tú deberías acceder a un médico. Muchas veces te da pereza, voy a pedir consulta, voy a llegar tarde, no, o sea, me dan dentro de 3 días. Todo eso nosotros lo evitamos gracias a la telemedicina.
Claro, pero entiendo que vais un poco enfocados a esos colectivos o a esos sitios donde hay, se reúne más gente, ¿no? Porque entiendo que el kit este, para que un ciudadano particular lo tuviera, no es sostenible, ¿o sí?
El kit de telemedicina va para colectivos, es un B2B, ¿no?, que va para empresas, pero al final es un B2B2C porque va directamente al cliente final. Claro. Si nosotros ponemos el dispositivo, el kit de telemedicina, en una empresa, lo que consigue los empleados es tener empleados más satisfechos, con un valor añadido dentro de la empresa, ¿no? También lo hacemos, por ejemplo, para particulares, sí que lo hacemos también, porque no dispones del kit, pero sí que dispones de la plataforma de telemedicina, donde tú puedes conectarte con un médico a través de videoconsulta o a través de chat.
Claro, por ejemplo, gente mayor que necesita asistencia, ¿tendría cabida en este servicio?
Exacto, en residencias geriátricas. Por ejemplo, en Vallesol estamos haciendo un piloto con ellos, en una de sus residencias, en Parque Almansa. Y la verdad que estábamos muy contentos, porque es un colectivo que lo necesita mucho, que es muy prioritario porque siempre que necesitan un médico, al final son enfermos crónicos o pluripatológicos,
claro,
que necesitan de verdad de un médico a las 3 de la mañana, a las 5 un domingo, o sea, no tienen horario. Y sí que con un kit de telemedicina pues podemos llegar a ellos de manera inmediata.
¿Y vais dirigidos a algún sector específico de la sociedad? Entiendo que, lógicamente, hablábamos de las personas mayores porque requieren más atención en estos temas de salud. Entiendo, hemos hablado de los niños porque, también en las guardias, en los colegios hay una gran aglomeración o una confluencia de niños y también se pueden dar estos problemas médicos. Pero en general, ¿también con temas deportivos o no?
Nosotros hacemos servicio ad hoc para cualquier tipo de colectivo. Ahora mismo las líneas de negocio están centradas en empresas, en escuelas infantiles, colegios y aseguradoras. Y ahora estamos con particulares, pero también tenemos en una segunda fase ir, por ejemplo, a hoteles o ir a centros deportivos, a gimnasios, porque como tenemos también coaching y nutrición, esa parte de especialistas es también muy interesante.
Oye, ¿cuál ha sido la evolución de EverHealth desde su fundación en 2013? ¿Habéis tenido que pivotar mucho o más o menos la idea inicial es la que se va manteniendo?
No, como te digo, nosotros empezamos como una empresa de servicios médicos tradicionales. Conocíamos al paciente de primera mano y vimos que se hacía falta uso de la tecnología para llegar de manera inmediata. A partir de ahí nace Vergel, empezamos con escuelas infantiles y colegios y ahora pues estamos en empresas, residencias y ahora mismo pues tenemos más de 200 empresas con las que estamos trabajando.
O sea que llegáis ya a mucha parte de la ciudadanía. ¿Esto de la telemedicina en nuestro país, qué acogida tiene? ¿Hay todavía resistencia o no?
Pues hasta hace 2 años era muy desconocida, pero de 2 años hacia acá, la verdad es que también gracias a muchas empresas que, como la nuestra, que estamos apostando por ello, sí que se está conociendo mucho más. De hecho, se han hecho 100 millones de consultas de telemedicina.
Fíjate,
y dentro de 10 años se dice que se va a duplicar o triplicar.
Bueno,
o sea
pero
que
al final es un uso eficiente de los recursos, ¿no? Es
decir, exacto.
Que se podrá, los médicos podrán atender a más pacientes y además de una manera más eficaz, ¿no?
Claro, porque al evitar desplazamientos, tú en lugar de ver a un paciente puedes ver a 10 pacientes o claro. a 20 pacientes, uh-huh. según el tiempo de consulta, porque claro, hay consultas que te durarán más y otras que durarán menos.
Claro, pero fíjate, sí que es verdad que ha habido evolución en esto de la telemedicina. Entiendo que no es telemedicina lo que voy a decir, pero bueno, es decir, esos aparatos que han colocado ya en muchísimos edificios y pues para la reanimación cardiovascular, que antes nos parecía como ciencia ficción, y ahora ya están integrados, ¿no? Todo el mundo sabe que hay unos aparatitos, sabremos usarlos o no, pero bueno, que en caso de emergencia nos pueden ayudar a salvar vidas, ¿no? ¿Esto ha ayudado a que al final todo esto que entiendo que es más complejo y bueno, más integral y más a distancia, tenga buena acogida? ¿O?
Todo ayuda porque al final vemos que la medicina está en nuestro día a día, ¿no? Que la salud es muy importante y que si tiene un paro cardíaco, si hay un desfibrilador al lado, te salva la vida.
Claro.
No es que te la pueda salvar, es que te la salva.
Claro.
Entonces sí que todo suma y todo ayuda, la verdad. Y la telemedicina, pues cada vez más la gente tiene mayor acogida entre la gente porque ven que es algo muy cercano.
¿Y los médicos se dejan o se resisten?
Sí, los médicos sí. Sí, porque le da mucha fiabilidad el kit. Piensa que el médico se pone el fonendoscopio aquí en Madrid y está escuchando en México, un niño que está en México, un niño que está aquí en España, en Jaén, que está en Córdoba. Fíjate, lo está escuchando, claro. A tiempo real.
Si es que la tecnología existe, ¿por qué no utilizarla? Oye, ¿cuáles son vuestros retos? ¿Qué os habéis propuesto conseguir a medio plazo? ¿Dónde os gustaría
pues,
llegar?
Pues aquí en España lo que buscamos es ser líder en telemedicina, tanto pues en escuelas infantiles como en empresas, y continuar con nuestra línea de negocio, aumentando mercado. Uh-huh. Y después estamos también en México y queremos expandirlo a toda Latinoamérica.
O sea que estáis ya con la internacionalización ahí de los servicios y del modelo de negocio.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Pilar Ortiz, directora de marketing de Everhealth, y bueno, pues daros las gracias porque estéis trabajando para unir, bueno, es algo tan necesario como es esos servicios médicos con la tecnología que ya existe y al final, pues para que todos los ciudadanos nos sentamos más seguros y bueno, pues podamos tener un uso más eficiente de todos estos servicios. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual. En Es Radio.
Existen miles de pautas y formas que nos impulsan a hacer realidad nuestro gran sueño. Para ello debemos sentirnos libres para poder tomar nuestras fuerzas en encontrar aquello que le da sentido a nuestra vida y recorrer el camino actuando en función de esa ilusión. El último lanzamiento de la editorial Editatum, el guía Burros, el poder de la acción, de David Gallego, es un manual que establece un punto de partida para poder empezar a perseguir aquello que deseamos y ansiamos, cumplir nuestros objetivos y nuestros sueños más lejanos. David Gallego es psicólogo, especialista en marketing y psicología social y de las organizaciones. Ha sido directivo en 2 grandes multinacionales donde aprendió la importancia de los procesos en la consecución de metas y objetivos. Esta doble experiencia le ha permitido desarrollar un método de trabajo uniendo procesos empresariales y la orientación a las personas que ayudan a ambos colectivos a alcanzar sus sueños y sus metas. Muy buenos días, David.
Buenos días.
Oye, ¿cómo surge la idea de crear un libro sobre el éxito? ¿Por qué esto del poder de la acción?
Muy buena pregunta, Borja. Bueno, en realidad simplemente he plasmado aquello que estaba haciendo ya en mis conferencias y supuso un reto apasionante poder transcribir, como te digo, pues todo eso que ya estaba contando, pero en otro formato a papel.
Pero es importante, ¿no?, esto de ponernos en marcha para conseguir el éxito. El éxito, si simplemente lo esperamos, no llega, ¿verdad?
Efectivamente, al final, en el mismo libro lo digo, ¿no? No es lo mismo el sueño que la fantasía. La gran diferencia reside precisamente en lo que tú comentas, en el ponerse manos a la obra, ¿no? En la acción. Si no somos capaces de accionar todo aquello, que todos nuestros recursos, todas nuestras capacidades, en un objetivo claro, efectivamente no podemos conseguir nada, ¿no?
Oye, ¿debemos elaborar un plan detallado para, bueno, pues para coger esas riendas de nuestra vida y impulsar la acción? ¿Es importante, sí, el plan?
Por supuestísimo. Sin rigideces, sin ser especialmente hermético en los planteamientos, pero sí, por supuestísimo, es importante tener un plan de acción porque al final es el mapa que vas a llevar. Yo en muchas ocasiones escucho decir a la gente que no consigue sus objetivos por miedo, yo creo que en muchas ocasiones simplemente es por, insisto, porque no tenemos un mapa del camino que tenemos que seguir, ¿no?
Claro.
Entonces sí, es fundamental, bajo mi punto de vista, es fundamental tener un plan de acción.
Oye, ¿y dónde crees tú que fallamos a la hora de intentar cumplir nuestros objetivos? ¿Por qué no lo conseguimos en la mayoría de los casos?
Bueno, en primer lugar, como venimos diciendo, pues porque ni siquiera lo intentamos. Yo creo que caemos en una vida cómoda, en una vida en la famosa zona de confort, ¿no?, que es la zona en la cual nos sentimos completamente protegidos, y en realidad nunca nos ponemos manos a la obra de nada. Simplemente, insisto, vivimos en una consecución de días, ¿no? Y aquellos que sí que lo intentan, bueno, el fracaso o el error forma parte de una consecuencia natural del liderazgo del río. Entonces, equivocarse es lo normal. Creo que recibimos muchos impactos que, bajo mi punto de vista, pueden ser a veces inductores de error, ¿no? Y parece ser que hay toda una filosofía de que esforzándote lo vas a conseguir siempre. Y no es verdad, ¿no? Todo emprendedor fracasa, se equivoca, tropieza, claro, y hay que volver a intentar, ¿no? Así es que, pues, efectivamente, bajo mi punto de vista, el intentarlo no es sinónimo de éxito ni mucho.
Claro, hay que trabajarlo duro. Hoy hablas de libertad, corazón y mente, miedo. Son algunos de los títulos que podemos encontrar dentro del libro. ¿Cómo podemos trabajar para que, por ejemplo, el miedo y el corazón nos ayuden a conseguir lo que nos proponemos?
Bueno, en primer lugar, el miedo, Borja, tenemos que entender que es una emoción más. Yo siempre me gusta hablar de la emoción y compararla, por ejemplo, con la digestión, ¿no? Es algo que nos sirve, cumple una función y no podemos negarla, ¿no? Sería completamente ridículo negar la importancia de la digestión. Con el miedo ocurre lo mismo. El miedo al final no es ni más ni menos que un mecanismo protector, ¿no? Y como podemos leer en el libro, pues el miedo no deja de ser una señal de aviso, claro, de aviso que podemos escuchar o no. Entonces, si ponemos el miedo en su lugar y solamente lo utilizamos o dejamos que nos guíe para mantenernos siempre precavidos y no cometer actos que sean realmente peligrosos para nosotros, el miedo es un fantástico aliado y un compañero de viaje maravilloso al cual tenemos que estar muy agradecidos. Y respecto al corazón, bueno, pues bajo mi punto de vista, yo estoy muy influenciado por el pensamiento de Viktor Frankl, ¿vale? Y bajo mi punto de vista, el corazón es donde reside el sentido de la vida, ¿no? Aquello donde debemos buscar para saber cuál es el camino que debemos emprender. Así claro, es que es tan sencillo como que si quieres hacer de tu vida una historia digna de ser contada, escuches a tu corazón y te pongas en sus manos y te pongas a accionar desde el corazón.
Oye, y además, que sé que me lo vas a decir, de comprar este guía burros, El poder de la acción, sobre todo en estos días en los que, bueno, pues estamos todos recluidos en nuestras casas, aparte de este consejo, ¿qué otro consejo, aparte de leer el libro, como digo, qué otro consejo nos darías para saltar a la acción, sobre todo para aquellos que no encuentran esas fuerzas que necesitan?
Para pasar a la acción, bueno, pues como decía, escuchar el corazón. Y es muy importante mantenerse siempre en formación e información. Yo, por ejemplo, utilizo muchísimo, muchísimo la inspiración, ¿no? Tanto en mi nutrición propia como en el trabajo que hago, e intento dar continuamente inputs y mensajes inspiracionales, ¿no? De tal manera que, por un lado, veas y observes cómo lo han hecho los demás, y por otro lado, se fortalezca en ti la creencia de que es posible. En muchas ocasiones se nos dice también que somos mediocres, que somos cobardes, por no intentar. En muchas ocasiones simplemente es que no sabemos, no sabemos por dónde tirar, ¿no? Entonces, insisto, es importantísimo tener cerca inspiradores, personas que, como digo, han hecho ya el camino y que de alguna manera nos pueden servir de mentores y de guía.
Bueno, pues amigos emprendedores que estáis ahora en casa, seguramente recluidos, estamos escuchando a David Gallego, el autor del Guía Burros, El Poder de la Acción. Igual este es un buen momento para plantearnos si estamos conformes con la vida que tenemos, si queremos hacer algún cambio, si nos queda algún objetivo por conseguir. Y si es así, pues bueno, tenemos este Guía Burros, El Poder de la Acción, que como poco nos va a inspirar y nos va a ayudar a ponernos en acción y a intentar conseguir esos objetivos que todavía nos faltan por conseguir. Muchísimas gracias, David.
Muchísimas gracias, Borja.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Y nos vamos ya a debate y reflexión con nuestro colaborador Ricardo Rodríguez. Y hoy, mucho tema, ¿no? Esas medidas económicas aprobadas por el Consejo de Ministros de ayer y que hoy se han publicado en el BOE, que nos ha dado poquito tiempo
a
empaparnos,
sí.
pero bueno, que ya podemos hablar de algunas cosas, ¿no?
Podemos hablar de algunas cosas, Borja, y la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con algunos titulares. Yo creo que los titulares de la prensa de esta mañana fueron en relación a la rueda de prensa que dio el presidente,
Ricardo,
en su momento.
Fueron en relación a las expectativas que fue capaz de levantar el presidente, que después se ha encargado el decreto de hundir. Bueno, el decreto, y antes del decreto ya pudimos ir adivinando que muchas de las cosas que tenían que estar no estaban.
No estaban en absoluto. Y la primera de ellas, ya la sabes tú, la cotización de la cuota del autónomo. Lo has dicho en tu introducción, y además eso, esa era la primera reclamación del colectivo de autónomos y la primera en la frente. Eso no ha ocurrido para nada. Y bueno, ya profundizaremos un poquito más en esto. Si quieres, te hago un pequeño resumen de cómo ha quedado el tema.
Claro, yo quiero que tú, como economista, nos expliques ese gran titular, ¿no?, de los 200.000 millones.
Vale. Mira, de los 200.000 millones a mí me faltan 7.000.
Para empezar, ¿no?
Que no es moco de pavo. Yo me he leído el Real Decreto y veo que hay 100.000 millones en avales, dentro de los cuales están estos 2.000 millones que van al tema de exportación y que hemos hablado a lo largo del programa.
Pero importante saber que son avales.
Son avales.
Que no es dinero que haya que desembolsar, sino que es dinero que vamos a garantizar por si hay un impago, ¿no?
Exacto. El funcionamiento es, yo voy a la entidad bancaria, digo que tengo un problema producido por la crisis del coronavirus y que necesito liquidez. El banco lo que hará es, bueno, pues que firme papá Estado qué parte garantiza del crédito que te voy a dar yo a ti. Y no va a ser jamás el 100%, por más que esté diciendo el gobierno que van a intentar que lleguen al 100%. Por lo tanto, el banco va a coger un riesgo en esta parte.
Y cogerá el que quiera coger, claro.
Exacto. Ahí estamos, que por muy pequeñito que sea el riesgo, aunque sea de un 15%, de un 20%, el banco se la está jugando.
Pero además de lo del riesgo, que me parece muy interesante lo que dices, además entiendo yo que el banco al final, como es el que decide a quién se le da y a quién no, pues también priorizará
sus clientes preferentes,
claro,
siempre.
Que es lo que pasa con otras líneas de financiación que ya estamos acostumbrados, como puedan ser los ICO y tal, ¿no? Que al final
Toda mi vida, cuando yo he ido a pedir ICOs y cuando en cierta época de mi vida yo era importante para los bancos, recuerdo que te avisaban antes de la línea para decir, oye, ¿qué inversiones tienes que hacer este año que las colocamos? Y esto funcionaba así. Y cuando se abrían los ICOs, al cabo de 3 semanas, los ICOs estaban acabados. Pero no acabados porque hubiera un exceso de demanda, sino porque estaban precolocados antes de que salieran, en los meses de enero y febrero. Aquello era un despitote. Y esto ha funcionado de la misma manera, Borja. No te equivoques, pues, pero sigo. 100.000 millones en avales, que ya veremos que como máximo, que ya veremos si los dan. 10.000 millones que dicen que van a ir con cargo a presupuestos. Quiere decir que utilizando la línea, aquí sí que utilizando el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, el gobierno hará llegar 10.000 millones a los necesitados. Segunda mentira. ¿A través de quién los hace llegar? A través de los bancos. Los bancos volverán a mover ese dinero en función de la gente que ellos estén necesitando. Y luego cuentan con que la banca privada ponga 83.000 millones de su bolsillo. Quiere decir, en crédito también, ¿eh? En crédito, sin garantías, con la única garantía del la empresa, el empresario, o en su defecto, incluso de su patrimonio personal, que es lo que te va a acabar el banco diciendo. Con lo cual, al final, esos 200.000 euros, que a mí me faltan 7.000, si contamos lo que yo acabo de decir, no deja de ser otra cosa que es, no pongo un céntimo de euro, sino que lo que hago es garantizar, o digo que otros garanticen.
Pero tú fíjate cómo funciona la comunicación, ¿no? Ayer había gente, amigos, con los que yo hablaba por Skype, que después de oír al presidente entendían que se iba a hacer un esfuerzo económico muy importante, incluso estaban, en cierta manera, asustados de que tanto dinero fuera a salir de las arcas públicas para pagarle la cotización a los autónomos, para pagarles el cese de actividad, para pagar los ERTE. Cuando leemos el decreto ley, cuando vemos realmente lo que se ha propuesto, ni hay ese dispendio ni realmente se va a hacer todo eso que la gente, oyendo el discurso, piensa que se va a producir, ¿no?
No, además acabas de nombrar algo, los autónomos. Primero, las cuotas de los autónomos no se
bonifican en
ningún
caso.
Y segundo, lo que estaban proponiendo o lo que proponen ahora en estos momentos del cese de actividad, esto ya estaba hecho, ya estaba escrito. Lo único que se ha dicho es que se considerará causa de cese de actividad pues aquellos locales o negocios que estén afectos a cierres. Eso lo único que va a hacer es que las mutuas, que son las encargadas de decir qué autónomos tienen derecho o no a cese de actividad, tengan que comerse la doblada en el caso de aquellos temas de restauración y aquellos negocios que les han hecho cerrar el sí o sí. Es la única cosa, porque el resto continuarán estando bajo el sometimiento de las mutuas y serán ellos los que dirán o no.
Y además, si lees ese decreto, ponen una serie de condiciones. Hay que poder demostrar que el mes anterior tuviste unas pérdidas del 75%, con lo que, bueno, este mes ya no se puede solicitar ese cese de actividad, tendrá que ser el siguiente. En el siguiente mes veremos a ver si la reducción es del 75%. Hay que tener en cuenta que se ha estado trabajando medio mes. Quiero decir que al final esta medida para muchos, como muy pronto, se podrá pedir en mayo. Y en mayo ya espero que estemos empezando a trabajar todos, ¿no?
En el caso de que de los negocios que han cerrado esta semana pasada, según yo he entendido, tienes que haber o haber cesado la actividad, esto sí que ya podrán entrar, pero los que no hayan tenido cerrado la actividad, es decir, que hayan continuado facturando, pero que su facturación haya bajado,
claro, pues no hay clientes.
Ahí sí que estoy contigo, que van a entrar en que para hacer ese cálculo del 75% menos de que la facturación media de los últimos seis meses, del último semestre, que es lo que están diciendo, sí. Van a tener que utilizar el siguiente mes, porque el 75% estaríamos hablando de que han cerrado o que les ha afectado como mínimo unos 24 días.
Claro.
Cosa que este mes no van a tener un 75 por mes.
Este mes no se puede solicitar porque tiene que ser el mes anterior.
Exacto.
Este ya ha perdido. El que viene, exacto, ya veremos, y al final nos vemos pidiendo, los que puedan pedirlo, ese cese de actividad en mayo.
Y además, yo quiero que, porque mucha gente que trabaja para empresas, es decir, que no son autónomos, no sabe realmente lo que un autónomo cobra cuando le dicen, claro, no, pero vosotros también tenéis derecho a paro. Oye, mira, tenemos derecho a paro, tenemos derecho a 661 euros, de los cuales, si le retraes lo que pagas, que te obligan a pagar la cuota, porque si no, no, sí, te lo pagan. Eso es como si a una persona que está en el paro le dijéramos, sí, sí, mira, yo a ti te voy a pagar el paro, pero continúa pagando la parte de cuota patronal que pagaba la empresa en tu nombre. ¿Eh? Y a ver cuánto te queda del líquido. Pues si le quitamos los 286 que se paga de la cuota, pues pretenden que esta persona viva con 460 euros al mes.
No, pero que es que además estamos hablando que la mayoría de los autónomos, pues lo que facturan hoy será lo que les sirve para comer mañana, y cuando se produce este paro ya no hay aporte a la economía familiar, pero es que, como bien has dicho, las obligaciones continúan, hay que pagar esa cuota, y como este mes no vamos a poder pedir ese cese de actividad, que será el que viene en algún caso, pues este mes seguimos gastando, el que viene ya veremos, y si es en mayo, pues imagínate hasta dónde nos vamos, ¿no? Un desastre, ¿no?
Un auténtico desastre, Borja, un auténtico desastre. Sí, señor.
Bueno, pues siento tener que transmitir estas malas noticias al colectivo. Estas medidas económicas de los autónomos no han resuelto los problemas del colectivo. Esperemos que el gobierno rectifique en los próximos días. Y bueno, deciros que seguiremos aquí cada domingo en Es Radio y en mundoemprende.com las 24 horas del día para daros toda la información sobre los autónomos, las pymes y los roamers. ¡Hasta la semana que viene!
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.